El invitado en el Club de Lectura de Caracol Radio tiene que ver con un protagonista que tiene a la economía del mundo casi que en la quiebra. Ese protagonista tiene nombre propio y se llama Virus. Un virus que sirvió para medir en cierta forma cómo están los sistemas de salud en el mundo, porque nadie estaba preparado para un virus como es el COVID-19. Y es que hace pocos meses se publicó precisamente el libro Un día en la vida de un virus, un libro publicado por Editorial Periférica en España. No ha llegado aún a Colombia, pero seguramente tendremos noticias. Su autor, Miguel Pita. Miguel Pita es doctor en genética y biología celular y profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de numerosas publicaciones científicas en diversas líneas de investigación del campo de la genética y colabora habitualmente con universidades de Estados Unidos, Chile o Argentina en distintos proyectos científicos y educativos. Como divulgador, entre otras cosas, presenta semanalmente las noticias científicas más relevantes en el programa radiofónico deportivo Tiempo de Juego. Hace 3 años publicó el ADN Dictador. Pues, doctor Miguel Pita, bienvenido al Club de Lectura de Caracol Radio.
Muchas gracias, encantado.
Lo primero que le debo preguntar es, ¿qué es un virus?
La verdad es que no es una pregunta sencilla. Afortunadamente sabemos perfectamente lo que es, pero a veces se define de una manera y a veces se define de otra. A veces, por ejemplo, se lo ubica entre los seres vivos y a veces no. Pero un virus, casi cualquier virus, aunque todos son sutilmente distintos, son una molécula de material genético, que puede ser ADN o ARN, es igual. Material genético rodeado de una malla de proteínas. Es decir, una combinación de 2 tipos de moléculas. Es algo muy pequeño, es algo con poca entidad, no llega a acercársele a la complejidad de, por ejemplo, la célula. Es algo mucho, mucho, mucho más elemental, pero que tiene lo justo, que es saber utilizar lo que tiene a su alrededor para reproducirse, para sacar copias. Entonces sería esa molécula de material genético bien armada que sabe reproducirse. Eso sería un virus, quizá.
Para las personas que nos están escuchando a esta hora, doctor Pita, expliquémosle en lenguaje sencillo qué es ADN o qué es ARN.
Sí, al final pasa esto cuando uno entra en detalles biológicos y genéticos, que enseguida tiene que recurrir a vocabulario específico. En lo que tiene un virus que nos complica es que tiene el famoso ADN. Otros tienen ARN, es igual, es muy parecido. Y eso es una molécula en la que hay escrita una serie de instrucciones. Es una molécula que es muy curiosa porque es como si fuese un mapa o como si fuese un pequeño texto, un pequeño manual. Entonces, esa molécula, al revés que otras moléculas de las que hay por la naturaleza, que son inertes, esa es una molécula que sabe utilizar, sabe leer ese manual de instrucciones y hacer lo que dice ese manual de instrucciones. Y esto es, por ejemplo, el famoso ADN, pues lo tenemos nosotros, tenemos todos y cada uno de nosotros en todas y cada una de las billones de células que forman nuestro cuerpo. Tenemos nuestro propio manual de instrucciones que sirve para, a lo largo de nuestra vida, ir fabricándonos. Como pone cosas, pues dice, bueno, pues fabrica y coloca aquí una cabeza, coloca aquí unos brazos, coloca aquí un sistema digestivo. Eso es lo que está recogido en un ADN, un montón de instrucciones. Y en el de un virus es mucho más pequeño. Apenas es solo eso el virus, un par de instrucciones que dicen invade una célula y saca copias de ti mismo. Entonces el ADN es esa molécula que hay en la naturaleza que sirve para guardar instrucciones. En el caso, por ejemplo, de los seres humanos, tiene instrucciones muchas y muy complejas, y en el caso de un virus tiene apenas 1 o 2 instrucciones muy sencillitas, pero claro, muy eficaces.
Doctor Pita, ¿podríamos decir entonces que el virus ha existido siempre?
Existen virus antes que nuestra especie, sin duda. Nuestra especie, en el fondo, desde el origen del planeta y desde el origen de la vida, podríamos considerarla reciente. No es una especie muy veterana. Tiene muy poquita edad comparado con la vida, digamos. Y ha habido virus antes, por supuesto. También sabemos, no nos confundamos, que hay virus que han surgido después que nosotros. Por ejemplo, el coronavirus no existía ahora hace un año. Entonces pueden surgir, igual que surgen nuevas especies, y pueden desaparecer, igual que desaparecen nuevas especies de todo, ¿no? De plantas o de animales o de bacterias o de hongos. Pero había especies de virus, había tipos de virus, cepas de virus en el planeta mucho antes de que nosotros apareciésemos, por supuesto.
En la vida y en el planeta existe un equilibrio. En la vida animal existe un equilibrio y en la vida humana también existe un equilibrio. Me explico. Por ejemplo, en los animales depredadores tienen que alimentarse de otros animales, pero indirectamente o directamente también es para conservar su especie. En el caso del virus, ¿es necesario la existencia del virus y cuál es su función?
Bueno, yo creo que algunos de los fenómenos que ocurren en la naturaleza nos enseñan a analizar las situaciones de otra manera. No cumple una función un virus. Puede cumplirla, no quiere decir que los cambios no supongan algo. Por ejemplo, olvidémonos del actual coronavirus. Pues puede haber un virus que conviva con una planta, porque puede haber virus para plantas también, los hay de hecho, y cambia algo en la vida de la planta. Incluso puede que le produzca un cambio que facilite la vida a la planta y se genere una simbiosis. Esto podría ocurrir. Y entonces le estaríamos encontrando a ese virus que nos hemos imaginado que invade la planta una función. Pero los virus surgen por azar. Es verdad que hay circunstancias que hacen que haya más probabilidad de que surjan, como las que estamos viviendo, pero surgen por azar y no surgen para algo. Después, ellos, como lo único que suelen tener es en ese código escrito unas capacidades muy grandes de replicarse, de reproducirse, abusando de sus hospedadores, dañando a sus hospedadores, pues se expanden, pero no es para nada, no tiene una finalidad. Lo que sí que ocurre es que al final se tiende a alcanzar un equilibrio. En la naturaleza ese equilibrio llega, pero no con una finalidad. Llega porque un virus muy agresivo o elimina a la especie a la que ataca o acaba aprendiendo a convivir con ella. Y lo normal es que acabe aprendiendo a convivir con ella y se llegue a ese equilibrio. Pero esto suele ser lo que ocurre. No es la finalidad del virus en sí mismo. El virus es una molécula. La molécula lo único que tiene es ese manual que dice que saque copias. Y mientras nada se lo impida, las sacará. Llega un momento en que el equilibrio se genera porque empieza a haber fenómenos que se lo impiden. Por ejemplo, cuando nosotros adquirimos la inmunidad de grupo. Cuando seamos una especie que casi todos los individuos tengan defensas contra el coronavirus, por inmunidad de grupo o por vacuna. De alguna manera pararemos ese afán del coronavirus por reproducirse y parecerá que hay un equilibrio, y lo habrá, y viviremos seguramente un equilibrio con este virus. Pero eso no quiere decir que el virus surgiese en busca de un equilibrio. El virus surgió y se topó con nuestra especie, de la cual podía abusar reproduciéndose, y llegó un momento, o llegará, que todavía no ha llegado, en que se genere ese equilibrio igual y de forma muy parecida, guardando las distancias y las dimensiones que ocurre con un depredador y una presa, como muy bien ilustrabas tú en tu ejemplo al principio de la pregunta.
Nunca la humanidad se había preocupado tanto por el virus, y pues eso tiene su razón de ser, y es la pandemia que estamos padeciendo a nivel mundial. Siempre se habla de virus, y siempre se habla de que estos virus son muy resistentes a cualquier ataque. Siempre hablamos del virus del SIDA, el virus del SARS, de bueno, una cantidad de virus, hasta de la gripe. En Latinoamérica, por ejemplo, es muy dado estas gripes que inclusive en Colombia, en la parte pacífica, todavía la gente se muere de gripa. ¿Por qué? Bueno, eso ya tiene sus razones socioeconómicas, y más que socioeconómicas, tiene sus razones políticas. Es increíble que a esta altura la gente se muera de gripe. Pero siempre hablamos de virus, 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 virus. ¿Será que con el avance científico no se encontrará una solución a que en la medida en que aparezcan los virus, también aparezcan cómo contrarrestarlos?
Sí, sin duda. Bueno, en primer lugar sí que la humanidad ha pasado ya varios momentos de extrema preocupación como este por los virus. Y no me refiero solo a los recientes. Ahora se ha hablado mucho del centenario que se cumplió hace poco tiempo de la epidemia, de la gran epidemia de la gripe española hace un siglo, ahí la humanidad estuvo muy, 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 muy preocupada, y era una humanidad mucho menos preparada, tardó mucho tiempo en entenderse el fenómeno. No es como ahora, que tenemos dentro de la gravedad la fortuna de conocer qué es lo que está ocurriendo, incluso el ciclo del virus y sus detalles estructurales. En su día fue mucho más complejo, pero esa preocupación de alguna manera después se olvida. La sociedad es bastante amnésica y tiende a olvidar los problemas. Y también hay que puntualizar que sí se han erradicado virus. Hasta la fecha se han erradicado virus, pero son muy difíciles de erradicar. El virus de la viruela ya no existe. Era una enfermedad terrorífica y no queda ni una sola partícula viral en la Tierra. Está absolutamente erradicado. Bueno, miento, quedan muestras en laboratorios de alta seguridad, pero no nos puede ya infectar. El problema es que vencer totalmente un virus es muy difícil, porque simultáneamente se encuentra refugiado, dividiéndose mucho, mucho, mucho en muchos cuerpos. Entonces, por ejemplo, erradicar la gripe, incluso con las mejores intenciones, que primero tendría que haberlas, y estoy de acuerdo con tu mensaje, incluso si las hubiese y pusiésemos todo el empeño económico que es necesario para que los científicos pudiesen intentar erradicarlo, incluso en ese caso sería muy difícil, porque tendríamos que conseguir que simultáneamente se curase de gripe o se vacunase todo el planeta. Y entonces es muy difícil conseguirlo con un planeta tan poblado como el nuestro. Pero sí es posible erradicar completamente un virus. Es muy, muy, muy difícil, porque son muchos simultáneamente en muchos cuerpos, pero se ha conseguido. Lo que pasa es que requiere unos esfuerzos tremendos y titánicos, y generalmente lo que se consigue antes es, de alguna manera, disminuir su peligrosidad. Es más fácil desarrollar terapias y vacunas que serían las mismas que permitirían erradicarlo, pero que cuando llega el problema permiten mantenerlo a raya. Pero se podría eliminar un virus. Sería un ejercicio muy, muy difícil, pero si, por ejemplo, cuando surja la vacuna del coronavirus, vacunamos a todo el planeta a la vez, y hay un día en la vida de este planeta y la vida de la humanidad en que todo el mundo está simultáneamente curado, ya no habrá ninguna partícula refugiada en ningún lugar y habrá desaparecido. Ahora, el problema es vacunar simultáneamente a 7.000 millones de personas. Eso es un problema de una envergadura prácticamente inabarcable.
Pues, doctor Miguel Pita, ya hablaremos de ello. Le ruego no se me retire de la línea. Vamos a invitar a nuestros oyentes a una pequeña pausa y ya regresamos con usted.
Lado. Usted hace parte del Club de Lectura en Caracol Radio.
Estamos con el doctor Miguel Pita, autor del libro Un día en la vida de un virus, del ADN a la pandemia, un libro que se publicó recientemente por la editorial Periférica. Y hablando del virus, doctor Miguel Pita, hablemos un poco ahora sí del coronavirus. El coronavirus, como lo decíamos al inicio de esta pequeña conversación, pues tiene al mundo arrodillado prácticamente. La humanidad no está preparada para esto. Se habla de que la curva se aplane, se habla de un segundo brote. Esto, desde su punto de vista, ¿qué lectura le hace?
Bueno, estamos enfrentándonos a una situación que ninguno de los que estamos vivos habíamos experimentado. Sí la había experimentado, como comentamos antes, la humanidad, y es una situación realmente difícil de controlar. Es una pandemia a nivel mundial, es un problema casi en cualquier rincón del mundo, y vivimos en un mundo que no está especialmente preparado para detenerse. Es un mundo frenético, es un mundo globalizado, es un mundo muy conectado, y en el cual parte de la supervivencia depende de que la economía se activa. Luego, por tanto, el tener que solucionar un problema al que se enfrenta la humanidad, para el cual de momento la mejor herramienta que tenemos es intentar no interactuar con otros miembros de nuestra especie, con otras personas, dificulta la estructura misma de lo que es nuestra vida. La lectura que yo hago de la situación es que la pandemia nos ha puesto de relevancia una debilidad de nuestro sistema. Teníamos un sistema que no se puede permitir que ocurran fenómenos que es normal hasta cierto punto, que es posible que están en la naturaleza esperando a ocurrir. Igual que tenemos fenómenos geológicos en la naturaleza, y muchas veces vivimos de espaldas a ellos, pensando que el maremoto nunca ocurrirá, el volcán nunca entrará en erupción, y resulta que sí ocurren. Esto es lo mismo, estamos en una situación en la que queríamos negar la evidencia de que podía ocurrir en cualquier momento y que se estaban tocando, como comentábamos antes, muchas teclas que lo facilitaban. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer ahora es esperar a que la medicina y las vacunas lleguen e intentar frenarlo de la forma más rudimentaria que hay, que es evitando los contagios. La única manera de la que podemos frenar ahora el virus es, si lo tenemos nosotros, que no salte a una persona más, es no darle esa oportunidad de explorar un nuevo cuerpo al virus. Y mientras llegan esos medicamentos que harían mucho más fácil la solución, quizás reflexionar de cara al futuro, quizás reflexionar y saber que estamos expuestos a este tipo de fenómenos y que pueden volver y que quizá queramos tener memoria de ello y tomar alguna decisión para que, si vuelven a ocurrir, no nos pillen tan desprevenidos y no golpeen tanto a las personas y a la sociedad en general.
Y lo curioso del caso, doctor Pita, usted como científico, ¿no ve el manejo que se le está dando a esta pandemia, ¿no? El manejo que le está dando es casi que totalmente político, que no tiene que ver nada con la realidad.
Sí, yo creo que, bueno, vivimos un momento también, desde el punto de vista político, singular en el planeta. No es un momento fácil. Vivimos un momento en que hay elementos que han hecho de la política a un permanente conflicto, y eso no ayuda a resolver los problemas. Sin duda, desde luego no es lo mismo en unos países que en otros, pero sé que en todos los países está habiendo, por decirlo de alguna manera, diferencias políticas. Muy pocos países están consiguiendo resolver o limar sus dificultades políticas de una forma fácil. Yo creo que hay un problema también que es muy característico del mundo actual que estamos viviendo, y es que la política mira mucho a las soluciones inmediatas. Está permanentemente fijándose en el juicio que se hacen, ya sean redes sociales, ya sean los medios de comunicación, los ciudadanos en el momento. Quieren quedar bien hoy. Y hay veces que, para solucionar los problemas, tienes que pensar en mañana, pasado, o en cómo estará la cosa dentro de un mes. No puedes estar permanentemente pensando en que llegues a la hora de la cena habiendo solucionado todos los problemas, porque hay problemas que tienen tal envergadura que requieren soluciones profundas, requieren reformas profundas o decisiones realmente de una dimensión grande. Y en ese sentido, yo creo que la ciencia hasta este momento se había visto muy dañada. La ciencia ofrece soluciones muy firmes, pero con unos plazos muy lentos, porque tiene que estar segura. La ciencia avanza dando grandes pasos, pero a base de pasitos muy pequeños, y si le quieres pedir una solución a la ciencia, no se la puedes pedir para mañana, la tienes que pedir para dentro de un año. Eso sí, dentro de un año dará una solución muy buena y muy firme y muy valiosa, pero no mañana. Mañana no te puede ofrecer nada. Entonces tenemos ese enfrentamiento entre lo que yo creo que resumiría la clase política, y estoy generalizando porque cada país es un mundo, pero esa clase política que busca algo para mañana, que quiere la solución ya porque no quiere defraudar, y un problema que se tiene que solucionar con una perspectiva más amplia, más a largo plazo, una perspectiva científica, que desde hace tiempo sabe que esto no se arregla en 10 o 15 días. Entonces yo creo que ese es el problema político que estamos viviendo, es que no se puede afrontar un problema de la envergadura de una pandemia con aspiraciones tan cortoplacistas y con una mirada de plaza, de una mirada de objetivos, una capacidad tan corta y tan poco exigente de querer satisfacer.
Esta pandemia, de alguna forma, doctor Pita, es un llamado de atención a los gobiernos del mundo, especialmente a los latinoamericanos, que ven a la ciencia o tienen a la ciencia en segundo plano. Y ahora nos damos cuenta de que realmente la ciencia es importante, y es muy importante también que los gobiernos destinen presupuesto para que nuestros científicos pues hagan esta tarea de qué es eso, hacer ciencia, estar preparados más bien para lo que se viene.
Sí, sin duda. Y yo matizaría que sean los gobiernos latinoamericanos. Yo creo que no, que son la gran mayoría de los gobiernos del mundo desprecian la importancia de la ciencia, excepto cuando hay situaciones muy graves. Son muy pocos los países que realmente invierten. Y por otro lado, coincide con que son los países que generalmente lideran. Son los países que tienen una resistencia a los problemas más grande a largo plazo. Entonces, de nuevo, yo creo que se entiende muy bien con esa incapacidad de mirar más allá de los periodos electorales que son características de algunos gobiernos. La ciencia, desde luego, es un ejercicio, se podría decir incluso de auténtico patriotismo, entendiéndolo como que no se trata de que el mérito lo reciba el gobierno que toma la decisión, sino que a lo mejor lo recibe el país al cabo de 10, 20 años. Pero es inversión a largo plazo, es realmente invertir en que cuando llegue un problema grande a los países haya una dinámica científica de buscar soluciones que esté arrancada, haya un engranaje que no haya que arrancarlo y que tenga unas inercias. Porque como decía antes, a la ciencia le puedes pedir soluciones a los problemas difíciles, pero se las tienes que pedir despacito, porque avanza a pequeños pasos muy, muy, muy firmes, pero pequeños. Entonces, claro, si quieres ser un gran país, tienes que invertir en ciencia hoy, pero no vas a ser un gran país mañana, lo vas a ser dentro de 10 años. Y eso es algo que creo que los ciudadanos debemos exigirles a los políticos de los países donde no se hace. Es decir, queremos que cuando venga un gran problema dentro de 10 años, estar preparados, ser fuertes. En general, lo estamos analizando desde el punto de vista de país, pero en el fondo es un problema mundial y global. Tenemos, por ejemplo, que es el cambio global, el cambio climático. Los científicos están poniendo el grito en el cielo con cómo está subiendo la temperatura y los efectos que algo tan aparentemente difícil de entender como que la temperatura media suba 3 grados, los devastadores efectos que eso puede tener. Todo nos parece pequeño cuando no lo estamos viviendo, pero los que saben nos dicen que eso es tremendo. Y eso es algo que nos espera dentro de 10 años. Y para solucionarlo no hay que esperarse al año 2029. Hay que empezar hoy. Hay que tener esa capacidad de mirar a medio y largo plazo que debemos exigirle los ciudadanos a nuestros gobiernos, que en el fondo es normal, comprendiendo su lado humano, que no lo hagan porque ellos quieren quedar bien hoy, quieren llegar a las noticias de la noche con un éxito. No son capaces de ser auténticos inversores en su país, que sería que las noticias de la noche buenas fuesen las del año 2030.
Pues ahí está entonces el mensaje de parte del doctor Miguel Pita, un hombre autorizado para hablar del asunto. Un dato curioso, doctor Pita, ¿por qué la Buenaventura en la portada del libro?
En la imagen de la portada de Un día en la vida de un virus, no sé exactamente, la verdad, si se llama exactamente así.
Se llama, pero la Buenaventura de Georges Delacroix, un pintor, sí, de por ahí del siglo XVI.
Exactamente, sí, es correcto. No sabía que ese era el nombre del cuadro, sí sabía el nombre del pintor, y como iba a decir, eso habría que preguntárselo a la editora, que es quien tuvo la idea, pero yo creo que es una llamada, una portada realmente impactante. A mí me gustó muchísimo cuando me la ofreció. Yo la verdad es que no suelo ser conflictivo a la hora de tomar decisiones y de decir no me gusta, sí me gusta, pero esto realmente no pude más que felicitarla cuando la eligió, porque me parece brillante el uso del cuadro con las mascarillas. Refleja muy bien lo atemporal de un problema de estas características como el que estamos viviendo.
Me costó más trabajo averiguar de quién era ese cuadro que ubicarlo a usted.
Seguro, yo soy fácil de encontrar y yo tampoco, yo no lo conocía, a mí porque me informó ella y me envió una imagen del original, y yo creo que está muy bien la idea de una época distinta en la que la gente pues también se tiene que proteger del contacto, esperemos que por poco tiempo, de otros con mascarillas.
Antes de despedirlo, ¿cómo es su participación en Tiempo de Juego?
Yo creo que es una fórmula muy acertada, es un golpe yo creo, brillante de Paco González, que es este estupendo periodista que lo dirige el programa, y ese es un programa de puro fútbol, de actualidad, de retransmisiones en directo, en el cual saben encontrar de vez en cuando unos minutitos para hablar de cosas que no son el fútbol, y que tienen trascendencia, y el ejercicio que hay que hacer es hablar de ciencia en términos en que cualquiera lo pueda entender y que no pueda ser aburrido, porque la ciencia, si se explica bien, yo creo que a todos nos acaba interesando. En el fondo, soluciona los problemas de nuestra vida. Entonces, buscamos ese huequito en los descansos de los partidos y contamos alguna noticia de actualidad de la semana que tenga que ver con el ámbito científico.
Bueno, doctor Pita, ha sido un gusto tenerlo en el Club de Lectura de Caracol Radio. Gracias,
bueno,
por estos,
gracias
por estos minutos con nuestra audiencia, y seguramente en posteriores ocasiones estaremos hablando de otros temas que, como usted bien lo dice, usted es un gran divulgador científico, porque hace que la gente entienda la ciencia como debe ser.
Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto estar en este programa, que lo considero un programa muy necesario, así que para mí es un honor, así que muy muy agradecido, y un saludo a todos los que estén escuchando. Muchas gracias, Norbert. Novedad.